بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. En el nombre de Dios, el Todo Misericordioso, el Compasivo, que la paz esté con ustedes. Bien, pues aquí los saludo a cada uno y una de ustedes con mucho gusto y mucho afecto. Quiero ofrecerles la lectura de una serie de escritos que he estado traduciendo en los últimos meses. Son ensayos, reflexiones del doctor Umar Farouk Abdallah. Ya he comentado al respecto en clases anteriores. Y bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes enseñanzas sobre el siguiente tema. En algunas de mis clases anteriores ya he tocado puntos que discutiré el día de hoy, pero bueno, el plan es el siguiente. Voy a estar compartiendo con ustedes una lectura pausada, es decir, una lectura interrumpida a momentos, si lo puedo decir así, para hacer una reflexión al respecto. Entonces, comenzaré el día de hoy. Digamos, esta grabación nos tomará unos 30 minutos y quiero que ustedes la asuman como una prueba. Estoy verdaderamente convencido que el mensaje, la reflexión y las enseñanzas que contienen estos escritos a los cuales les voy a dar lectura para ustedes es muy importante. Son muy importantes y nos proporcionan este espacio tanto para la autorreflexión como para el comentario y la nutrición. Es decir, que nos nutramos unos a otros con las enseñanzas y reflexiones propias y las enseñanzas y reflexiones de nuestros compañeros y compañeras en este bendito camino del Islam. Entonces, bien, vamos a comenzar. Por los siguientes 25 minutos voy a dar lectura con pausas a este ensayo, este documento, y continuaremos con esta práctica en tres siguientes sábados, tres siguientes grabaciones. Espero sus comentarios, son importantes para el siguiente paso, es decir, para poder combinar estas lecturas a distancia con lecturas presenciales, en las cuales, y lecturas, digamos, participativas, es decir, que ustedes participen leyendo lectura. Me viene a la mente, por favor, no confundan la palabra lectura en español con la palabra lecture en inglés. La palabra lecture en inglés significa, pues, clase, ponencia, presentación. La palabra en español, lectura, significa el acto, pues, de tomar un texto y darle vida, ya sea a través de la voz, si estamos hablando en público, o a través del pensamiento, si es una lectura no audible. Entonces, lectura en español es diferente a lectura en inglés, ¿sí? Para que no haya esa confusión que ya le he visto, lo menciono porque ya le he visto en otras ocasiones. Bien, entonces esa es la finalidad, que podamos tener lecturas o círculos de lectura presenciales o a distancia también, como estábamos haciendo durante el mes de Ramadán, que pudimos tener este ciclo diario de lecturas del mensaje del Corán. Bueno, vamos a iniciar entonces. Me son importantes sus comentarios si me mandan algún mensaje en el grupo, en nuestro grupo de WhatsApp sobre esto y bueno, ya continuaremos. Quizás podamos inclusive para nuestra siguiente clase tener una sesión a distancia por Zoom. Pero bueno, el día de hoy será grabada. Voy a dar las instrucciones para hacerla disponible, es decir, estará disponible en nuestra página web, pero bueno, ya eso es más adelante. Digo, eso no tiene que ver con la lectura misma ahora en este momento. Entonces vamos a dar comienzo a la lectura de este ensayo, este documento que lleva por título Vivir el Islam, objetivos y realidades. Esta es una publicación de la Fundación Nawawi por el doctor Umar Farouk Abdallah, en traducción de un servidor, César Domínguez. Al profeta Muhammad se le preguntó en una ocasión a quienes consideraba los mejores de entre la gente. Dijo: encontrarán que las gentes son minas de oro y plata. Los mejores entre ustedes, en el tiempo de la ignorancia, antes del Islam, serán los mejores de ustedes en el Islam si adquieren conocimiento de la religión. Este hadiz del profeta nos indica que la religión del Islam es fe y además es conocimiento. La finalidad u objetivo es desarrollar al máximo las mejores cualidades del individuo. Sin importar qué tan grande pueda ser la bondad natural del musulmán, solo podrá desarrollar todo su potencial como individuo y miembro de la sociedad a través de un conocimiento adecuado de su religión. Este conocimiento, requisito para la excelencia, es necesario para todo musulmán. El musulmán del continente americano cuenta con un gran potencial. Es inteligente, trabajador, con grandes expectativas. No obstante, al igual que una mina oculta de oro y plata, las promesas y expectativas de este musulmán no se cumplen aún del todo. Y esto se debe a su conocimiento limitado de la religión, de su gran patrimonio e ilimitados recursos. El musulmán americano sabe que ese conocimiento es condición para su crecimiento personal y social. Cuenta además con el deseo y voluntad para cultivarlo. Lo que está ausente es un plan operativo que facilite la adquisición y funcionamiento de un conocimiento sólido, real. El presente ensayo se enfoca entonces en 5 principios operacionales que proporcionan dicho plan. Y ellos son: número 1, uso de razón; 2, respeto a la disidencia; 3, cumplimiento de las obligaciones sociales; 4, formulación de prioridades; y 5, aceptación de las máximas legales. Repito: 1, uso de razón; 2, respeto a la disidencia; 3, cumplimiento de las obligaciones sociales; 4, formulación de prioridades; 5, aceptación de las máximas legales. Estos 5 principios operacionales siempre han estado presentes en el Islam. Cada principio está firmemente estipulado en el Corán y la Sunna y forman parte del pensamiento tradicional islámico. Ibn Rahawaya, reconocida autoridad en la ciencia del hadiz y compañero cercano del imam Ahmad ibn Hanbal, describió a las máximas legales, el quinto principio operacional de este ensayo, como producto de un razonamiento fundamentado en los dichos generales del profeta. Esta descripción se aplica igualmente a los cuatro principios restantes. Es decir, cada principio operacional constituye una verdad universal extraída de las enseñanzas del Corán y la Sunna. No es exageración afirmar que estos cinco principios operacionales encarnan la sabiduría y sensibilidad de la enseñanza profética. Dichos principios generan equilibrio y moderación, además de infundir un conocimiento práctico y una serie de guías tangibles para la vida. Al destacar valores esenciales y verdades universales, los cinco principios operacionales constituyen un enlace entre el Islam y las otras culturas y religiones. Los musulmanes que comprendan y acepten estos principios siempre hablarán con coherencia sobre su religión, tendrán participación activa dentro de diversos entornos culturales, especialmente en Occidente, y estarán sentando las bases de una presencia musulmán original, autóctona y dinámica donde quiera que se encuentren. Es importante subrayar quizás lo obvio. Estos cinco principios operacionales no constituyen la totalidad del conocimiento que un musulmán debe poseer sobre su religión. No son un sustituto para el estudio de la teología, las leyes o la espiritualidad del Islam. Lo que proponen y ofrecen son criterios generales para la correcta comprensión y aplicación de las enseñanzas primordiales de nuestra tradición. El connotado maestro Abd al-Karim al-Jili declaró: el conocimiento operacional es la sabiduría del que sabe cómo beneficiarse de su propio conocimiento. Estas palabras del maestro al-Jili son en verdad de gran peso. Voy a dar lectura nuevamente a lo que él declaró y reflexionamos un momento al respecto. Él dijo: el conocimiento operacional es la sabiduría del que sabe cómo beneficiarse de su propio conocimiento. Estamos entonces hablando de un conocimiento, de una serie de enseñanzas que hemos adquirido a lo largo de nuestros años de estudio, de la asistencia a clases, a escuelas, que nos proporcionan un beneficio honorable y práctico para nuestra vida diaria, para nuestra propia paz interior, personal y para la paz y beneficio de aquellos que nos rodean. Es decir, un conocimiento que no se traduce en un beneficio práctico para mí y para la sociedad, el entorno en el cual yo me desenvuelvo, pues es cuestionable. ¿Qué tanto estamos obteniendo de esos años, de esas prácticas de estudio, de esa asistencia a continua a clases? Si ese conocimiento no nos redunda en un beneficio honorable y práctico a nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Es decir, me viene a la mente tantas veces hemos reflexionado sobre cómo el Corán habla continuamente de la fe y las buenas obras en tantos versos donde dice aquellos que creen y realizan buenas obras obtendrán grandes beneficios de Dios, a ellos se les abrirán las puertas del paraíso, tantas enseñanzas en las cuales la fe, la creencia y las buenas obras están tan íntimamente ligadas, pues de aquí esto es esto que estamos diciendo sobre el conocimiento operacional está íntimamente ligado. La oración que no te mueve las entrañas y te lleva a realizar una buena obra, pues no, como que queda a medias, ¿no? Ese conocimiento que hemos adquirido, esa asistencia continua a clases, esa lectura, ese tiempo que dedicamos a navegar ahora por las redes sociales para ver videos de aquí y de allá que nos ilustren, que nos digan cómo crecer en nuestra fe del Islam. Si no aplicamos todo ese conocimiento a una práctica que redunde en un beneficio honorable para mí, para los que me rodean, también se queda pues como que a medio cumplir. Entonces vamos a continuar. De nuevo, el connotado maestro Karim al-Jili declaró, el conocimiento operacional es la sabiduría del que sabe cómo beneficiarse de su propio conocimiento. Los cinco principios son ejemplos de ese conocimiento operacional fundamental que brinda al musulmán las herramientas necesarias para adquirir otras formas de conocimiento. Cada uno de los cinco principios operacionales es sumamente importante. No obstante, si al terminar la lectura de este ensayo el lector solo se quedara con una sola idea, esta debería ser la siguiente. El Islam es una religión con un valor funcional y práctico. Sus seguidores, por consiguiente, deben ser hombres y mujeres con inteligencia y conocimiento práctico. Este ensayo fue escrito pensando en la comunidad musulmana estadounidense. No obstante, sus cinco principios operacionales son relevantes para cualquier comunidad de musulmanes. Estos principios son parte de la rica herencia universal del Islam y son válidos para todos los musulmanes. Como lo indicó al-Jili en su comentario sobre el uso correcto del conocimiento operacional, la aplicación de dichos principios operacionales es un compromiso que debe asumirse con integridad y sabiduría, como sucede con todas las formas de conocimiento. Debido a su utilidad, los cinco principios operacionales deben constituirse en un componente esencial de la enseñanza islámica, es decir, lo que todo musulmán debe saber sobre su religión. Ibn Ata Allah, el reconocido sabio y jurista, afirmó: "El comienzo es una manifestación del final. La forma en que comienza algo refleja necesariamente su posible final. Un buen comienzo es augurio de un futuro brillante. Una base sólida es soporte de una estructura fuerte y duradera". Estos cinco principios ofrecen a la comunidad musulmana estadounidense un excelente sitio para labrarse ese futuro prometedor. Estos cinco principios deben ser parte fundamental de la educación islámica en todos sus niveles. Aun cuando son principios abstractos en apariencia, no son difíciles de comprender. Siguiendo la metodología apropiada, los educadores podrán hacerlos de fácil comprensión para todos. El Islam presenta toda una serie de conceptos o principios en grupos de cinco, lo cual puede resultar confuso. Tenemos cinco pilares, cinco oraciones rituales, cinco clasificaciones para los actos de adoración, cinco objetivos principales de la ley islámica, cinco máximas legales. Quizás he complicado la situación al seleccionar precisamente cinco principios operacionales, pero solo dos series de cinco serán objeto de análisis en el presente ensayo. Los cinco principios, los cinco objetivos principales de las leyes de la ley islámica y las cinco máximas legales. Recordemos ahora los cinco objetivos principales de la ley, que son la preservación de la religión, la vida, la razón, la descendencia y la propiedad. Y recordemos las cinco máximas de la ley, que son: todos los asuntos serán juzgados de acuerdo a sus objetivos. La certeza no será eliminada por la duda. Hay alivio para la dificultad. El daño será eliminado. Los usos culturales tendrán carácter de ley. Estas cinco máximas ocuparán la mayor parte del presente ensayo. Para comprender su utilidad, el lector debe tener presente que no solo sirven como normas útiles de conducta, representan en conjunto la esencia de la religión. De acuerdo a los eruditos tradicionales del Islam, las cinco máximas legales constituyen en esencia la verdad del Islam. En otras palabras, comprender las cinco máximas legales significa comprender la esencia del Islam en cinco enunciados. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que Dios le bendiga y le salve, dijo: "La esencia de la religión del Islam es dar un buen consejo". Este ensayo es el deseo de ofrecer un buen consejo y refleja mi comprensión e interpretación de la tradición islámica. He escogido estos cinco principios de entre muchos otros, como la dignificación del conocimiento, la afirmación de la dignidad humana, el compromiso con la justicia social. Sin embargo, escogí cinco en particular porque son conceptos prácticos y de relevancia inmediata para la comunidad musulmana estadounidense. otros principios fundamentales del Islam quizás sirvan de igual o mejor forma. El propósito de este ensayo es explorar precisamente nuevos terrenos de acción. Para tal efecto, ofrecemos una perspectiva relevante y proponemos una discusión ingeniosa y creativa. Vamos entonces ahora a estudiar el primer principio operacional, el uso de razón. Cada uno de los principios discutidos en este ensayo se erige como prueba independiente del uso del lugar preponderante que ocupa el uso de la razón en la tradición islámica. La razón se sitúa al centro de la visión universal del Islam. La dignidad es un don que Dios concedió al ser humano. Su capacidad de raciocinio es una de las principales causas de esta distinción. El orden racional del universo está al alcance de la inteligencia humana y lo transforma de un mundo de fenómenos aleatorios en un signo maravilloso del poder de Dios y en objeto de especulación e investigación científica. La protección, preservación y cultivación del raciocinio se cuentan entre los mejores objetivos y deberes sociales de la ley islámica. La responsabilidad moral, taklif, es el principio, es el primer requisito para el cumplimiento de los actos obligatorios de adoración. Y este principio de taklif, recuerden ustedes que ya lo hemos analizado en varias clases. Es el principio que significa la capacidad legal de todo musulmán adulto para cumplir con los preceptos de la ley religiosa. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. La responsabilidad moral taklif es el primer requisito para el cumplimiento de los actos obligatorios de adoración. En ausencia de la facultad de raciocinio, esta responsabilidad nunca tendrá validez legal. Las personas con algún desorden mental, los enfermos mentales y los niños no serán juzgados por Dios ni están obligados a obedecer plenamente sus leyes, ya que no conocen la capacidad de raciocinio, ya que no poseen la capacidad de raciocinio y no comprenden a plenitud la realidad del mundo que lo rodea. El Corán continuamente hace mención de la preeminencia de la razón y la considera fuente primordial de guía. Los siguientes versos nos muestran que la razón es causa de bienestar y plenitud, mientras que la negación de la razón es causa de calamidades y pérdidas. El primer verso que veremos es de Sura Al-Baqarah, la Sura o capítulo número 2, verso 242. De esta manera, Dios aclara sus signos para vosotros. Quizáis razonéis. Capítulo 23, la Sura de los Creyentes, verso 80. Dios es quien da la vida y da la muerte. A Dios pertenece la alternancia de la noche y el día, que no razonan los seres humanos. Sura Yunus, Sura número 10, verso número 100. Dios pondrá una terrible carga sobre aquellos que no hacen uso de su razón. Imam al-Ghazali, uno de los eruditos más aclamados en la historia del Islam, siempre sostuvo que la preeminencia de la razón estaba más allá de toda duda. Dijo él: sabe que la preeminencia de la razón es algo que no requiere de mucho esfuerzo para explicar. La preeminencia del conocimiento solo es evidente con el uso de la razón. La razón es la fuente de conocimiento, el primer lugar donde se manifiesta y la base sobre la que se erige. El conocimiento fluye de la razón, al igual que el fruto sale del árbol, como la luz emana del sol, como la vista del ojo. ¿Cómo podría no tener preeminencia si también representa el camino a la plenitud de esta vida y de la otra vida? ¿Cómo podría haber duda al respecto? En la religión, en la tradición islámica, religión sin razón es fracaso, es negación. Escuchar la voz de la razón es una obligación. El connotado erudito Raghib al-Isfahani, contemporáneo de al-Ghazali, afirmó: nunca demos testimonio del Islam de alguien sin antes probar su uso de razón. La ética islámica nombra a la razón como el primer elemento necesario de la moralidad. Ante la ausencia de razón, el buen carácter es como un edificio aparentemente sólido construido sobre una base endeble. La autoridad de la razón define las bases de la teología y el pensamiento legal. Hasta tiempos recientes, la mayoría de los académicos occidentales erróneamente creía que la escuela Mu'tazili de teología era el único ejemplo del racionalismo islámico. En realidad, sus rivales, las escuelas Ash'ari y Maturidi, las principales del Islam sunita ortodoxo, no son menos racionalistas. Sus especulaciones consistentemente demuestran originalidad y profundidad intelectual. El racionamiento pragmático ocupa un lugar central en la tradición del Islam. Incluso la escuela Hanbali, conocida por su interpretación literal de textos islámicos, es altamente pragmática y concede un papel significativo a la razón en los campos de la teología y las leyes. De hecho, dicha escuela estuvo dividida desde su periodo temprano en dos sectores. Uno de ellos se inclinaba más al uso de la razón. Ibn Taymiyyah, de los más grandes eruditos de la escuela Hanbali, y su discípulo Ibn al-Qayyim pertenecían al sector racionalista. Otra escuela, la Zahirí, de tradición literal, rechazaba el uso de la razón en la teología y las leyes, pero nunca tuvo gran número de seguidores y desapareció pronto, en parte debido a su rechazo al raciocinio. El conflicto entre religión y ciencia era virtualmente desconocido, fue virtualmente desconocido en la historia intelectual del Islam. La armonía existente entre ambas, es decir, entre religión y ciencia, se encuentra bien ilustrada en la vida y obra del brillante químico Jaber ibn Hayyan, del siglo IX, quien descartó a la alquimia como una ciencia válida y estableció las leyes empíricas de la química. Su devoción religiosa le ganó el epíteto del sufí. Ibn Hayyan inicia una de sus grandes obras sobre la química, el libro de los 70, con las siguientes palabras: ciertamente la mención de Dios es más noble, majestuosa y grandiosa que lo que se expone a continuación. Y así comenzó su libro con una larga discusión sobre la obligación de purificar el alma de la ostentación y otros defectos del espíritu como requisito necesario para la búsqueda del conocimiento científico. El Islam produjo una serie de eruditos de la religión, quienes también destacaron en las ciencias racionales y empíricas. Ibn Rushd, Averroes, el célebre juez y erudito andaluz, dejó una influencia en la ley islámica que se siente hasta nuestros días. Sus comentarios sobre Aristóteles afectaron el curso de la historia intelectual europea. Averroes compuso más de 50 obras que van desde sus temas principales, como leyes y filosofía, hasta la medicina, la psicología, la zoología y la astronomía. Se ha dicho que sus opiniones médicas eran tan esperadas en la España musulmana como sus interpretaciones de la ley. De esta misma forma, Fakh ad-Din ar-Razi, un connotado comentarista del Corán, teólogo y jurisconsulto, dominó las ciencias racionales y empíricas de su tiempo y compiló la consumación de ideas antiguas y modernas, obra en la que resume el pensamiento filosófico, teológico y científico de prominentes pensadores de diversas épocas. El pensamiento islámico legal divide los preceptos de la ley revelada en dos categorías, de acuerdo a su conexión con la razón. La primera categoría es de aquello inmutablemente fijo. Sus normas están abiertas a la contemplación intelectual, pero no se rigen por razonamientos discernibles y propósitos condicionales. Por lo tanto, no pueden modificarse. Los edictos inmutablemente fijos deben cumplirse de la forma en que fueron revelados y no son susceptibles a la interpretación legal. La designación de Ramadán como el mes del ayuno es un edicto inmutablemente fijo. La segunda categoría se basa en el uso de la razón. Sus edictos contienen razonamientos y propósitos tangibles que los hacen asequibles a la razón y son sujetos a una interpretación legal. El matrimonio y la mayoría de las leyes relacionadas con el matrimonio y las relaciones sociales, por ejemplo, se basan en este razonamiento. Bien, estamos llegando ya a la conclusión de nuestra lectura del día de hoy, la lectura de este ensayo, Vivir el Islam, Objetivos y Realidades. Y yo les invito a quedarnos pues con esta reflexión, esta invitación a recordar que todo nuestro estudio de la religión, de nuestra bendita religión del Islam, debe estar basado y ser sujeto al proceso de razonamiento, al raciocinio, al uso de razón, para que todo ese tiempo, esa energía y esos anhelos que ponemos al estudio, a la adquisición de conocimiento, verdaderamente nos brinden ese beneficio honorable y práctico para nosotros mismos y para nuestro entorno social. ¿Es una práctica o es una meta fácil de cumplir? No necesariamente. No necesariamente, pero recordemos esa máxima de la ley islámica. Hay alivio para la dificultad. Y el daño será eliminado. Hagamos pues uso de nuestra razón al estudiar, al adquirir conocimiento, al dedicar tiempo para el estudio y la asistencia a nuestras clases o la exploración mediática en estos tiempos, es decir, la navegación en las redes sociales. Hagamos uso de todo ese tiempo de una manera responsable y honorable. Bueno, entonces espero sus comentarios y esperemos el siguiente segmento de esta lectura que nos invita a dar mayor grado a nuestro conocimiento y a nuestra fe como musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios, Allah, subhanahu wa ta'ala, glorificado y elevado sea Él, nos guíe siempre hacia la prosperidad y la plenitud. Gracias. Hasta pronto.